Si tienen sus Biblias, por favor, busquen el libro de Nahum. Hemos estado en Jonás. Ahora, si encuentras a Jonás, pueden buscar dos libros más y llegar a Nahum. Vamos a leer los primeros versículos. Nahum, capítulo 1, versículo 1. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum del Cos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Es fácil predicar del amor de Dios. Es un mensaje que a todo el mundo le gusta escuchar. Tú, aunque seas tan malvado como los ninivitas, puedes recibir la gran misericordia de Dios. ¿Quién no quiere predicar ese mensaje? Por eso casi todo predicador predica Jonás. Pero aunque no tuve la intención de predicar Nahum después de Jonás, después de predicar Jonás, dije, yo quiero llegar al final de mi ministerio y decir lo mismo que Pablo dijo al final del suyo, que es, estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y Jonás solamente nos habló de la primera parte de la historia entre Yahweh y Nínive, la salvación de Nínive. Pero hay una segunda parte que vemos en Nahum, que es la destrucción de Nínive, unos 100 años después, ¿no? Donde vemos de que el Dios demasiado misericordioso para Jonás es también un Dios perfectamente justo y vengador, que aborrece a los malvados ninivitas que rehusaron arrepentirse en tiempos de Nahum. Nahum, en ese sentido, es la envidia de Jonás. Es el profeta que quiso ser, el profeta que pudo celebrar la destrucción de los ninivitas, celebrar la libertad de la opresión asiria. Jonás reveló la gran misericordia de Dios. Nahum revela su gran justicia. Y por eso necesitamos tanto a Jonás como a Nahum, porque debemos abrazar todos los atributos de Dios. No podemos gozarnos de algunos de sus características y no de otras. No puedo predicar de su misericordia y no de su justicia. No podemos hablar del cielo sin el infierno. Dios es amor, amén, pero Dios no es solo amor, también es celoso y juzga a sus enemigos. ¿No? Tenemos que predicar lo que Pablo predicó, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, ¿no?, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y tiene que ser así, es necesario que Dios juzgue a los malos, porque Dios nunca juzgará a los que de manera obstinada continúan en su pecado, entonces la justicia nunca podría reinar. Dios sí es muy paciente, es muy misericordioso, pero eventualmente, si el impío nunca se arrepiente, debe ser juzgado y erradicado de la faz de la tierra. El justo debe ser vengado. La justicia tiene que ganar. Ahora, el gran misterio que enfrentamos mientras comparamos a Jonás con Nahum es cómo y cuándo Dios determina a quién dar misericordia y a quién dar justicia. ¿Por qué Dios decidió dar misericordia a los ninivitas en el tiempo de Jonás, pero luego decidió dar ira a los ninivitas en el tiempo de Nahum? ¿Los ninivitas en el tiempo de Jonás eran mejores que los ninivitas en tiempo de Nahum? ¿Eran menos salvajes, menos brutales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues estamos metidos de plano dentro del misterio de la soberanía de Dios, que es mucho más allá de nuestra comprensión, que no vamos a comprender. Pero Dios nos dice de manera tan clara que es absolutamente soberano. Entonces, Él es quien determinó dar arrepentimiento a los ninivitas en tiempo de Jonás para mostrarles misericordia. Y Él es quien determinó dejar a los ninivitas en tiempo de Nahum en su pecado para poder destruirlos y revelar su ira y su indignación. Y esto parece injusto al hombre, ¿no? De que decida dar justicia a algunos y misericordia a otros sin tomar en cuenta sus acciones. Pero Romanos 9, ¿no?, lo explica de manera tan clara, de que Dios no es injusto con nadie. Dios simplemente decide mostrar misericordia a algunos y decide no mostrarla a otros. Pero muestra justicia a todos. No es injusto con nadie. Romanos 9, 22 dice que Dios preparó algunos vasos para misericordia y que otros vasos fueron preparados para la destrucción. Y Dios lo determinó así para revelarnos todo su carácter, para revelarnos toda su misericordia y también para mostrarnos toda su justicia. Solamente así nosotros podemos llegar a ser como Él en todo. No solamente misericordiosos y amorosos como Él, sino también justos. Que odiamos al pecado como Él lo odia. Dios tiene que mostrarnos todo su ser. Y por eso necesitamos ver el Dios que hemos revelado en Jonás, un Dios de grande misericordia, pero también necesitamos la revelación de nuestro Dios que vemos aquí en Nahum, de que Él odia el pecado, aborrece al pecador. Y además tenemos que reconocer esa soberanía de Dios sin minimizar la responsabilidad humana. Porque también es cierto que los ninivitas en tiempos de Jonás fueron perdonados porque se arrepintieron. Mientras que los ninivitas en tiempo de Nahum no se arrepintieron y perecieron. Y eso nos recuerda que cae sobre nuestros hombres también la necesidad y la responsabilidad de arrepentirnos delante de un Dios tan santo y tan airado contra pecadores como es nuestro Dios. Bien, mi plan para Nahum es dividirlo solamente en dos secciones, dos sermones. Como vimos en Jonás, vimos que debemos amar a Dios por quien es y también por lo que hace. Y vamos a dividir Nahum en esas dos secciones también. Primero, hoy vamos a ver lo que Dios es, su carácter, de que es un Dios celoso y vengador y justo. Y luego, la próxima vez, si Dios permite, vamos a ver lo que Él hace, que es destruir a Nínive, porque siempre destruye a sus enemigos. Y hoy vamos a hablar del carácter de Dios en realmente dos declaraciones que nos hacen temer a nuestro Dios, que la primera es que mía es la venganza y la segunda, mía es la justicia. Mía es la venganza en los primeros tres versículos y mía es la justicia de tres en adelante. Vamos a orar para pedir la ayuda del Señor. Padre, tú eres santo, santo, santo. Y te confesamos, Señor, de que normalmente cuando pensamos en tu carácter, tenemos pensamientos muy leves, muy humanos, y no temblamos ante tu santidad como debemos. Nosotros que hemos recibido tu perdón, nos hemos olvidado de que eres un Dios lleno de indignación y lleno de ira en contra de pecadores. Y te suplicamos de que en esta mañana nos ayudes a contemplarte más de acuerdo con tu revelación. Que podamos temblar ante tu santidad y que también crezcamos en nuestra gratitud a ti por derramar toda tu ira santa que nosotros debemos sobre los hombros de tu Hijo amado Jesucristo. Y en su nombre oramos. Amén. Quisiera repasar un poco de dónde estamos en Nahum, tomar tal vez un par de pasos atrás. Saúl, David y Salomón reinaron lo que llamamos el Reino Unido, del 1051 al 932. Y es en ese año de que Salomón muere y el reino se divide entre dos partes, la nación de Judá, dos tribus en el sur, y la nación de Israel en el norte, 10 tribus. Y realmente Israel en el norte se convierte en una nación apóstata y la nación de Asiria se convierte en la espada de Yahweh para disciplinar y juzgar a su pueblo. Y por eso Jonás no quiso predicar a los ninivitas. Fue en el año más o menos 750 cuando Jonás predica a los ninivitas, se arrepienten. Pero es solamente 30 años después, en el 722, que Asiria conquista al norte y exilia al norte, a Israel, y repuebla al norte con babilonios y otros pueblos, formando lo que nosotros conocemos como los samaritanos. Asiria luego desciende al sur para atacar a Jerusalén, y en el año 701, el rey Ezequías se arrepiente y pide auxilio y el ángel de Jehová mata a 185,000 soldados asirios y Senaquerib y su ejército regresa a Nínive. Pero aún así Nínive y los asirios crece y crece y crece en más poder. De hecho, en el año 663 los asirios llevan a cabo lo que era impensable en aquella época y conquista a todo el mundo conocido, todo el Medio Oriente, conquistando aún a la ciudad inconquistable que se llamaba Tebas en Egipto. Y esto ocurre durante el tiempo malvado del rey Manasés en el sur, donde los asirios realmente tenían control completo del mundo. De hecho, tenían sus dioses dentro del templo de Jehová en Jerusalén, porque Manasés los puso ahí. Asiria en ese momento está en su más alto nivel de dominio, de poder mundial. Nunca había experimentado el mundo un imperio tan poderoso, tan potente. Y obviamente ganaron su territorio con violencia, por ser brutales, aterrorizando a sus enemigos con sus prácticas tan malvadas. Es decir que Nínive se arrepienten en tiempos de Jonás, pero muy, muy pronto regresa a la misma barbaridad. Y se jactaban en su poder porque se consideraban totalmente inconquistables. Nínive, la ciudad capital de Asiria, era una ciudad impenetrable. Para darles una idea, y suena como ciencia ficción escuchar esos números, pero las murallas de Nínive, según los arqueólogos nos comentan, eran entre 30 y 50 metros de altura. O sea, un edificio de más de 10 pisos de alto. Y de anchura eran más de 15 a 30 metros de ancho. Es decir, 10 pisos también de anchura. Hubo un foso de 20 a 30 metros que rodeaba las murallas. Más de 1,500 torres de vigilancia. Una ciudad grandísima. Era inconcebible que otra nación derribara la ciudad de Nínive. Israel en este momento, cuando predica Nahum, tenía un enemigo, por decirlo así, totalmente omnipotente, inconquistable. Y fue exactamente en ese tiempo, en el año 650 más o menos, cuando Asiria está en la cima de su poder, que Nahum proclama esta profecía acerca de Nínive y proclama en particular su destrucción. Pero la razón, el fundamento de por qué Nínive tenía que caer, principalmente es la justicia de Dios, los atributos de Dios. El juicio de Nínive era inevitable, porque Yahweh es un Dios que se venga de sus adversarios. Y Él siempre gana. Dios es justo, y ya que es justo, su juicio es ineludible. Nadie puede escaparse del juicio que merece. ¿Por qué? Porque lo que Dios es justo. Y Nahum profetiza acerca de la destrucción de Nínive, cosas que ocurrieron unos 40 años después, en el año 612, cuando Nabopolosar y su hijo Nabucodonosor, los babilonios, entran en Nínive. Y los detalles que veremos en el libro se cumplieron con exactitud, incluyendo una inundación de agua que tumbó a las murallas, como el hecho de que los soldados asirios eran borrachos cuando entraron los babilonios. Porque Dios es fiel a su promesa. Bien, entramos ahora en el versículo 1, donde vemos la venganza de Dios. Comienza el verso 1 diciendo: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. No sabemos nada de Nahum, no sabemos dónde está esta ciudad, excepto de que tenía que ser del sur porque el norte ya está exiliado. Pero la verdad es que estamos lidiando aquí con verdades absolutas e inmutables. Entonces no importa el cuándo ni el cómo. Porque si Dios es celoso en el libro de Nahum, es celoso hoy, porque Él no cambia. ¿Sí? No es de que Dios es celoso en tiempo de Nahum y ahora ha mejorado. No, Dios no cambia. Entonces, todo lo que aprendemos aquí de nuestro Dios sigue siendo verdad acerca de nuestro Dios hoy. Noten que dice que es la visión de Nahum. En otros contextos, otros profetas a lo mejor vieron visiones de cosas irreales, pero en este caso es una visión del futuro real, la caída de Nínive que Nahum vio. Y lo interesante, y tal vez lo más interesante del libro de Nahum, es de que cuando uno comienza a leer, o sea, los primeros lectores del libro, los que recibieron esta profecía, pues solamente dice que es una profecía acerca de Nínive y no dice de qué se trata. Nos deja en suspenso casi todo el libro. Y yo me pongo en la piel de los judíos y pienso que tal vez dijeron, ¡ay, no, otra vez! O sea, todavía están sufriendo del estrés postraumático que es el libro de Jonás, que Dios decide perdonar a sus enemigos, los ninivitas. Ahora los asirios están matando aún más gente, siendo más crueles. Y ahora otro profeta va a hablar de Nínive. Es como, no puede ser. ¿Cómo que Dios va a hablar de Nínive otra vez? Y para el colmo, como dije, Nahum nos deja en suspenso todo el libro, ¿no? Sabemos de que la profecía tiene que ver con Nínive. Sabemos de que tiene que ver con que Dios va a juzgar a sus enemigos. Pero no nos dice quiénes son sus enemigos. Y muchas veces los profetas, o sea, Dios juzga a su propio pueblo como sus enemigos. Y es magistral la forma en que Nahum lo hace, porque obliga a cada lector a reflexionar y considerar, ¿quién soy yo? O sea, ¿yo soy uno de esos enemigos? ¿Dios me va a juzgar a mí? ¿No? Cuando el primer capítulo nos habla del juicio de Dios, que cómo Dios se venga de sus adversarios. ¿Sí? Muchas veces habla con ese lenguaje de Jerusalén y de Israel. Entonces, Nahum proclama, Dios es justo, Dios juzga. Pero la pregunta es, ¿quién va a recibir ese juicio? Y no es hasta Nahum, capítulo 3, versículo 8, es decir, al final del libro, que luego Nahum dice, Nínive es asolada. Nínive es el enemigo que Dios va a destruir con toda su ira. Pero por ahora no sabemos esto. El libro solamente comienza resaltando el carácter justo de Dios. Versículo 2, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Yo me pregunto, si alguien te preguntara, si alguien te pidiera una descripción, ¿cómo es el Dios que adoras? ¿Qué dirías? ¿Cómo sería tu definición del carácter de Dios? ¿Cómo describirías a tu Dios? Yo creo que la mayoría de nosotros diríamos que Dios, mi Dios es amor. Mi Dios está lleno de gracia. Mi Dios es misericordioso. Tal vez los muy bíblicos agregarían que Dios es justo, que Dios es santo. Pero me pregunto, ¿cuántos de nosotros diríamos, mi Dios es celoso y vengador y lleno de indignación en contra de pecadores? ¿Por qué no pensamos así? ¿Por qué no citamos al Salmo 5:5 de que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad? O Salmo 7:11 que dice que Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué incluso nos pone incómodos leer de que nuestro Dios es justo y santo y vengador? Pues en primer lugar hay que evaluar el concepto que tú tienes de Dios en tu mente. Porque si el concepto que tú tienes de Dios en tu mente no concuerda con la descripción que vemos en la Escritura, algo anda muy mal. Has fabricado un ídolo, una imagen idólatra de Dios en tu mente que no corresponde a la realidad. Porque el único Dios que existe es el que se revela aquí. Y él dice acerca de sí mismo que es un Dios vengador y celoso y lleno de indignación. Nuestro problema muchas veces es de que de este lado de la cruz, ya que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús y solamente recibimos amor y gracia y misericordia por la cruz del Calvario, nos olvidamos de quién es nuestro Dios, que es santo y que odia a pecadores. Y que está lleno de indignación y que juzga a sus adversarios. ¿No? Y luchamos con esos términos de que Dios es celoso. Queremos como que relegarlo al Antiguo Testamento tal vez, o pensar que Dios es diferente hoy. Pero no es así. De hecho, estuve platicando con alguien entre servicios porque en el primer servicio dije que Dios es envidioso. Y bueno, es de que en español, José, es envidiar es siempre pecaminoso. Sí, en la Biblia también es siempre pecaminoso. Al menos cuando Dios dice en Santiago 4:5 que Él nos anhela envidiosamente. Y lo ponemos celosamente para suavizarlo un poco. Pero esa palabra que ocurre allí siempre es un pecado cuando los humanos lo hacen, pero no cuando Dios lo hace. Dios tiene una envidia santa por la justicia, por lo que Él ama. Y Él juzga, ¿no? Ahora, pensemos entonces un poco más en los tres términos que vemos aquí en Nahum capítulo 1, versículo 2. Celoso, vengador e indignado. Celoso solo ocurre dos veces en la Biblia, acá y en Josué 24. Los israelitas dijeron a Josué, vamos a obedecer a Dios, vamos a seguirle. Y Josué le dice, no, imposible. No podré servir a Jehová porque Él es Dios celoso y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Dios no puede soportarlos porque es demasiado celoso por la justicia. Es demasiado santo. La palabra está conectada a la raíz de la palabra propiedad. Se trata de alguien que es celoso de proteger algo suyo, de querer preservarlo. En la Biblia vemos cómo Dios es celoso para su propia gloria, por ejemplo, de que el Padre protege la gloria de su Hijo, ¿no? De que el Hijo hace lo mismo con su padre. Y vemos también mucho de que Dios es celoso por el bien de su pueblo. De que Dios es como un esposo celoso. Varias veces en el Antiguo Testamento Dios llama a Israel su esposa. como hoy en día Cristo nos llama su esposa y que nos ama celosamente, ¿no? Con un amor que exige que todos nos traten con una dignidad, con amor, con respeto. También dice que es vengador. Habla de la vindicación mediante el castigo. Y los comentaristas hablan de cómo esto realmente es el atributo dominante del Antiguo Testamento, de que Dios es el Dios de la venganza. Y nuevamente esto a lo mejor suena extraño para nosotros porque venganza suena a ser algo como pecaminoso en nuestra mente. Y tenemos que luchar por extraer una connotación negativa y ver de que es una venganza santa, porque Dios es puro y santo, ejerce una venganza pura y santa. Pero más lo pienses, más necesario sea que exista un Dios celoso por establecer justicia. Y la forma que Dios establece justicia en el mundo es a través de la venganza en contra de los impíos. Que la venganza de Dios es lo que protege la justicia del universo. La razón que existe justicia, la razón que pueda existir justicia, es porque Dios la establece mediante la venganza de la injusticia. Y este celo y esta venganza de Dios da tanto temor por la gran indignación, tercera palabra, de Dios. La palabra indignación habla de furor, de enojo, de ira. Que Dios no tiene un poco de ira, está lleno de enojo. La Escritura dice que es horrenda cosa caer en manos del Dios viviente, es un fuego que consume a sus adversarios. Continúa el versículo, que se venga de sus adversarios. No quieres tener un enemigo omnipotente, un enemigo que está lleno de indignación. Dice que Dios guarda enojo para sus enemigos, que realmente contesta la pregunta de por qué los ninivitas seguían prosperando. Es una duda que muchos creyentes han tenido en la historia del mundo. O sea, ¿por qué los impíos prosperan en el mundo? Y la respuesta es porque Dios guarda su enojo. Dios guarda su enojo y está guardando su enojo para derramarlo todo en el día del juicio. Romanos 2 dice que el impío está atesorando ira para el día del juicio. Y es lo que Nahum explica, nota en el versículo 3, que Jehová es tardo para la ira y grande en poder, pero noten, y no tendrá por inocente al culpable. Esa frase, Dios es tardo para la ira, a lo mejor te suena como algo muy positivo. De que Dios no es de mecha corta, él no se le inflama su ira tan rápidamente, no tiene que juzgar inmediatamente. Pero acá en contexto el punto no es dar buenas noticias. El punto no es decir no te preocupes, Dios es tardo para la ira. El punto al contrario es la explicación de por qué Dios no ha juzgado aún. De que Dios no explota en el momento. No es así. Él es tardo para airarse. Pero no es de que lo olvida. Él se está llenando de ira. Él se está llenando de enojo. Y dice, nunca tendrá por inocente al culpable. Está guardando su enojo en contra de cada culpable. Y va a derramar su ira en contra de cada uno de ellos. ¿No? Es tardo, es paciente, porque nunca se siente amenazado por sus enemigos. No tiene que actuar en el momento. Él está en el cielo tranquilo, pero está guardando su enojo. Si tú mereces su juicio, ten por seguro que lo recibirás, porque Él es fiel, Él es justo. es celoso por la justicia y él se va a vengar de cada injusticia cometida en su universo, porque es así, es su naturaleza, es su carácter. Si Dios es amor, amén, Dios también es igualmente justo y cada pecado recibirá su justa recompensa. Si eres culpable, si has pecado contra este Dios, Él tendrá la última palabra. Su justicia reinará. Él tomará venganza. Y en particular, tomará venganza de la gente que ha maltratado a su Hijo. Es el mensaje que vemos mucho en el Salmo 2, pero también en el Nuevo Testamento, en Hebreos 10 en particular, de que cualquier otro pecado Dios lo perdona. Pero la persona que rehúsa creer en Cristo Jesús, Dios le dice, déjamelo a mí. Yo tomaré la venganza por la forma que trate mal la sangre de mi Hijo. Mi Hijo que vertió su sangre para proveer salvación para los que creen. Si alguien no se arrepiente y trata mal a mi Hijo, yo voy a tomar venganza y esa persona va a pagar por su insolencia, va a pagar por su pecado. Cada culpable pagará. Y tiene que ser así porque Dios es justo. Noten ahora mitad del versículo 3, nuestro segundo punto. Dios en esencia está diciendo, mía es la justicia. Y comienza hablando de su poder en la creación. Noten, en una teofanía de la tormenta. Dice Yahweh o Jehová, marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Hay una razón de por qué los dioses de las películas y de las falsas religiones siempre pretenden ser como Thor, el dios del trueno, y como Zeus, el dios del rayo, o como Baal, el dios de la tormenta. Y es porque son imitaciones del verdadero Dios que en verdad controla su naturaleza, quien marcha en la tempestad, quien aparece a Job en un torbellino, quien vuela caminando sobre las nubes, que usa nubes como su carro. Muchas teofanías en la Escritura que describen el poder de Dios en su creación. El Salmo 29, lindo, habla de cómo truena el Dios de gloria, que la voz de Yahweh derrama llama de fuego, relámpagos es la idea, hace temblar terremotos la tierra. Dios vuela con el torbellino, aterroriza con sus relámpagos, con sus terremotos. Y es por eso que también en el Nuevo Testamento hay tantas teofanías de la tormenta que se asocian con Jesucristo, porque los autores quieren mostrarnos de que Él es Yahweh, el Dios verdadero que controla su creación. Siempre está en la tormenta, calmando tormentas. Lucas 9, en la transfiguración, dice de que la apariencia de Jesús, Reina Valera pone resplandeciente, pero en griego dice que su apariencia como era como un relámpago. Porque es el Dios del relámpago, es el Dios de los rayos. Por eso también en Daniel 7, que el que parecía un hijo de hombre, el Mesías, volaba con las nubes del cielo, porque así se transporta Dios. Dios es el único que marcha en la tempestad. No existe otro ser con ese control de la naturaleza. Y aún así, ese poder físico que Dios revela en su creación es un poquito, una manifestación poquita de su poder. Job dice, aquí esas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Nadie. Son pequeñas evidencias que nos aterrorizan con su poder y nos hacen reflexionar. Si Dios manda rayos así tan fácilmente por su mundo, que es un rayo, es la fuerza más poderosa de nuestro mundo. Imagínate, un rayo 5 veces más caliente que el mismo sol. Pero si el Dios que marcha en la tempestad y manda sus rayos al mundo tan fácilmente, si tiene tanto poder para hacer esto, entonces cuando quiere vengarse de sus enemigos, ¿de qué será capaz ese Dios que controla toda la naturaleza? Es un poder incalculable. Dice versículo 4, Él amenaza el mar y lo hace secar. Él agosta todos los ríos. Basán fue destruido y Carmelo. La flor del Líbano fue destruida. Varias alusiones allí. Primero al Éxodo, ¿no? Que Dios tuvo el poder de secar el mar. Luego la conquista, agosta los ríos. Recuerden que en tiempos de Josué, Dios paró el Jordán para que Israel cruzara ahí en la tierra prometida. Basán, Carmelo, el Líbano describen los lugares más fértiles de Israel. Y Dios los puede secar y quemar, destruir así, en un segundo, sin problema. Y nuevamente, el punto es exaltar el poder de Dios y dejarnos en suspenso de cuál va a ser nuestra relación con esa ira. Dios es poderoso, es vengador, pero ¿a quién va a vengar? En el Éxodo, en la conquista, obviamente Dios juzgó a los enemigos de Israel, pero ahora, ¿contra quién va a derramar su indignación? No lo sabemos todavía. Versículo 5, los montes tiemblan delante de él, los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Más descripción, esas teofanías de la tormenta. Los montes tiemblan, tal vez una alusión a lo que vemos en Éxodo 19. ¿Recuerdan? Cuando Dios desciende al monte Sinaí y todo el monte temblaba. Hubo humo y fuego y truenos, terremotos. Y por eso también vemos ese tipo de cosas en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo. Que cuando Cristo murió en la cruz, la tierra tembló ante la muerte de su Hacedor. Y aún dice que los collados se derriten, se conmueven. Y por eso cuando Cristo regresa al mundo, Zacarías 14:4 dice que el monte de los olivos se partirá en medio con un gran terremoto, porque Cristo es Yahweh, el creador y sustentador de la creación. Que Él regrese para vengarse de sus enemigos, para reinar con vara de hierro y establecer justicia en su mundo. Y entonces, si Dios tiene tanto poder, tanta capacidad, versículo 6, pregunta retórica, entonces si Dios es así, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Moisés pregunta en el Salmo 90, versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y la respuesta es nadie. Nadie teme a Dios como merece ser temido. Si tú comprendieras la ira de Dios, si tú tuvieras una idea de lo que es el infierno, tu temor a Dios sería muy diferente. Nadie comprende la ira de Dios. Todos debemos profundizar nuestro concepto de la ira de Dios. Dios es más santo de lo que nosotros podamos imaginar. Y por eso, aún en un sentido ontológico, por nuestro poder físico, Nahum dice, nadie puede estar en la presencia de Dios, ¿no? Porque nuestra humanidad es demasiado frágil. Uno ha dicho, si nosotros ni siquiera podemos ver de frente al sol, ¿quién se atreve a pensar de que podemos ver a su Hacedor frente a frente? Imposible, imposible. Sin embargo, tenemos un problema aún más grande que nuestro problema físico. Es un problema espiritual. Porque el Salmo 133 dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse de pie? Respuesta, nadie. ¿Quién va a ponerse enfrente de un juez tan santo, tan indignado en contra de pecadores y poder mantenerse de pie? Nadie. Nadie queda inocente delante de ese juez. Todos somos pecadores y todos merecemos esta ira, esta indignación que vemos aquí. No podemos estar en su presencia. Habacuc nos dice, muy limpio eres para ver el mal. Que significa que es demasiado limpio para ver al pecador. Y el punto nuevamente es esto. Si Dios es capaz de hendir peñas de roca, si montañas de roca se derriten delante de Él, ¿qué pasará a ti cuando Dios derrama el fuego de su ira sobre tus hombros? No, no tienes esperanza. No tienes esperanza. No de mantenerse por tus propias fuerzas. Dios es un Dios indignado contra el pecador. Y quema, quema fácilmente a los impíos. Luego, versículo 3, la primera lucecita de esperanza. Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en Él confían. Para que sea un Dios justo, Yahweh tiene que mostrar no solamente ira a los malvados, sino también justicia y bondad a los justos. Tiene que proteger y vengar a los justos. Él tiene que ser una fortaleza, un lugar de refugio para los que confían en Él. Claro que los que confían en Él experimentamos dolor aquí, sufrimos, pero todo abunda para nuestro bien, porque nuestro Dios es bueno. Y dice que conoce a los suyos, conoce a los que confían en Él. Si tú acudes a Dios, si buscas refugio en Dios para ser protegido de su ira, Él dice que es tu fortaleza y que te protege de su ira. Los que confían en Él es el mismo verbo que vemos al final del Salmo 2, hablando del eterno Hijo de Dios, que bienaventurados son todos los que en Él confían. Y realmente es un versículo entonces que nos lleva al Evangelio, porque noten en Nahum que dice, no dice que Dios conoce a los que le obedecen perfectamente. No dice de que Dios es fortaleza para los que nunca pecan. Dice que Dios es fortaleza y que conoce a los que confían en Él, los que creen en Él, los que se refugian en Él para escaparse de su ira. En particular, los que confían en su Hijo. Porque es lo que Salmo 2 también dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Entonces, cuando confiamos en Dios, cuando confiamos en su Hijo, encontramos refugio, encontramos una fortaleza donde somos protegidos de la ira de Dios. Pero no así con los impíos, dice versículo 8, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Vamos a ver eso con más detalle la próxima vez. Describe la destrucción literal de Nínive, que el río Tigris inundó todo el área. Los babilonios usaron el agua para derribar la gran muralla. Acá el punto es simplemente de que el Dios que controla toda la naturaleza juzga fácilmente a sus enemigos. ¿Piensas que vas a poder escaparse de la ira de este Dios, Yahweh? Imposible. Tiene poder absoluto, controla todo el universo. Versículo 9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Cuidado. Dice, Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Yahweh no toma venganza dos veces porque mata la primera vez, porque destruye la primera vez. Porque Jesucristo tiene una espada de dos filos que sale de su boca. Dice que serán totalmente consumados por el fuego de su ira. Nuestro Dios es un Dios que merece ser temido. Es un Dios de gran ira. Es un fuego consumidor. Y usará todo su poder para establecer justicia en este mundo. Dice versículo 10. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Espinos entretejidos parece, tal vez a nivel humano, proveer protección, pero se va a quemar como hojarasca seca. Aunque los soldados estén fortalecidos con alcohol sin temer del hombre, dice que Dios los va a consumir, van a ser matados. Y nuevamente el punto es simplemente decir de que si Dios es tan poderoso para enviar rayos al mundo, para tener control de toda su creación, ¿crees que será difícil para Él juzgarte? ¿Crees que será difícil para ese Dios quemarte? No. Yahweh es un Dios justo, capaz de juzgar, y nadie se escapa de su ira. Nadie que merece juicio se escapa. Cada pecado será juzgado. La paga del pecado es muerte, y entonces cada pecador morirá. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ese también lo va a cosechar. Entonces, si eres un pecador, o tú vas a morir la muerte que mereces, o alguien más la va a morir por ti. Pero Dios siempre es justo. Dios siempre condena el pecado. Ahora, ¿qué aprendemos de este capítulo? Primero, y creo que lo más obvio, es arrepentirnos, ¿no?, y temer a nuestro Dios, porque es el temor de Yahweh que nos guía al arrepentimiento y la salvación. Cuando comprendemos la infinitud de su ira y de su gran ira en contra del pecado, pues nos guía a arrepentirnos, a confesar nuestro pecado y refugiarnos en su gracia, para no encontrarnos en su ira, para no terminar en el infierno, que será tan terrible. En segundo lugar, lo veremos un poco más la próxima vez, pero meditar en la venganza y la justicia de Dios en verdad debe de consolar nuestros corazones y darnos paz y consuelo, porque no tenemos que vengarnos en este mundo, no tenemos que enojarnos contra la gente, porque sabemos que Dios está guardando enojo y Dios va a tomar venganza. ¿Sí? Y como una esposa que descansa en la verdad de que tiene un esposo celoso que le ama y la cuide, nosotros descansamos en Cristo sabiendo de que Él ve todo lo que pasa y Él establecerá justicia. Él hará todo correcto. Y por último, creo que lo que esos pasajes más nos enseñan es de que Mientras más conocemos la profundidad de la ira de Dios, más aumenta nuestra gratitud a Dios por salvarnos de esa ira. El que piensa que es poco perdonado, Cristo dice, poco ama. Porque si tú piensas que Dios te salvó de un poco de enojo, si tú crees que Dios te salvó de un poco de fuego, serás poco agradecido. Pero mientras más comprendas la gran ira de Dios, el Dios que puede mandar rayos como si fuese nada, con un poder infinito, y dice que está lleno de indignación y que va a vengarse de sus enemigos y va a destruirlos. Mientras más entiendes la profundidad de la ira de Dios, más agradecido serás a Dios por enviar a su Hijo Jesucristo para recibir esa ira en nuestro lugar, para sufrir la cruz. Que no fue simplemente un sufrimiento físico temporal. Cristo tomó la copa de la ira de Dios, descrita aquí en Nahum por nosotros. Nunca debemos olvidar que nuestro Dios es un Dios celoso y vengador y lleno de indignación, que guarda enojo en contra de sus adversarios. Y asombrarnos de que ese Dios, tan santo, tan justo, decidió mostrar misericordia a gente como nosotros que no lo merecemos, es algo realmente increíble. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te alabamos. Tú eres un Dios santo y justo. Te confesamos nuevamente que tenemos un concepto tan mínimo, tan imperfecto de quién eres en verdad. Y te rogamos que nos ayudes a comprender mejor quién eres tú y qué tanto odias el pecado y qué tan santo eres. Y que obres esa santidad también en nosotros, que podamos odiar nuestro pecado como tú lo odias. Y que podamos llenarnos de gratitud de que nos salvaste de una eternidad de fuego eterno. Gracias por Cristo. Gracias por la bendita promesa de que cuando nos refugiamos en Él, tú nos conoces y nos proteges. Gracias por ser nuestra fortaleza. En Cristo oramos. Amén.